y una persona que siempre que llega a nuestro programa y conecta de inmediato con los amigos y las amigas Camino al Sol oyentes es Isaías Medina. Buenos días, nuestro coach ejecutivo.
¡Huepa, huepa!
Y superhéroe, además, ¿cómo estás?
Y nuestro superhéroe.
Super, mega, ultra, archi, bien.
Tú, eso no me quejo.
No me quejo.
Sí, señores, bien, contento de la vida y siempre dando las gracias por esta oportunidad que nos da Papá Dios y ustedes también y los dueños de la emisora también, sí,
y del país.
Y del país.
Eso es así.
Contento, bien, identificando oportunidades que todos los días se dan, buscando información que pueden ser prácticas y que ayuden a la gente, de verdad. Primero a uno mismo, porque hay que ser egoísta en este proceso. Sí. Y una vez fui a unos cursos así de crecimiento personal y escucho a un señor hablando como 40 minutos de él, de sus experiencias, de sus vivencias, de lo que pudo hacer bajo la circunstancia que a mí me pareció como tan raro, tratándose de un ambiente casi que no era espiritual, pero era casi. Entonces digo yo, mire, señor, eso está muy bien, pero óigame, pero me parece como muy egoísta que usted hable durante tanto tiempo de usted. Me dice, jovencito, usted no lo entiende ahora, pues usted lo va a entender. Es que uno no puede dar nada que no tenga, y uno tiene que hablar y quererse y darse cariño y ver que sus vivencias uno ha hecho con ella lo mejor que ha podido y que ha seguido avanzando. Entonces, el primer paso, me dijo él, usted tiene que ser egoísta. Primero usted, experimente en usted, busque usted estar bien usted. Usted no puede ayudar a otros si usted está mal. Entonces, eso yo no lo entendí, de eso hace como 30 años. Y ya con unos añitos encima es que comienzo a entender esto. Es de que uno tiene que hacer un esfuerzo personal.
Y tú sabes que en YouTube puedes encontrar una de esas... esos momentos que tenía Osho con su audiencia, y donde él habla sobre específicamente sobre el egoísmo. Y yo invito a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes a que busquen eso. Usted pone a sí mismo Osho, O-S-H-O, sobre el egoísmo. Y ahí va a entender mucho de las palabras de Isaías.
Osho fue un personaje súper, hiper, mega interesante.
Era un personaje.
El tipo se cambió el nombre. Lo de Osho se lo puso en Estados Unidos. Así él se llamaba Bhagwan Shri Rashni. Una cuestión así, ¿verdad? Entonces Osho hizo con su vida lo que le dio la gana.
Y él hizo lo que quiso. Decía llamar Sorba el Buda.
Sorba el Buda.
Es terrible.
Eso, pero mira, esa combinación está buena, Porque ustedes llegaron a ver la película de Sorba, el griego. Sí. Genial, con Anthony Quinn. Esa película, que es de los 60, es buenísima. Y entonces combinar, a ver, Sorba era un tipo, vive bien. Sorba era el griego y le llega a un señor inglés, todo el estirado, de esos acartonados. Y entonces se topa con este griego Sorba, que es un tigre de vive bien, un tigre de aquí, de un barrio cualquiera, un chévere que se la goza toda. El tigre le dio unos cuartos para que se construyera algo y se lo bebió Sorba.
¿Y ese se llama así?
Me suena algo parecido aquí.
Así es que, pero búsquenlo,
y
de
combínenlo
verdad.
Con Buda, entonces. Sí. Y ese era Osho, que hacía esas cosas espectaculares. Pues miren, jóvenes. Ustedes saben que a uno le da el tequeteque a veces, y a mí me dio el tequeteque. Tengo como 8 años dándome el tequeteque, y entonces me ha dado el tequeteque por escribir.
Por escribir.
Sí, entonces.
Es decir, los dedos, el cerebro se conectan y comienzas a escribir.
Escribir, sí, señores. Y en este país, en nuestro querido país, me decía un escritor ya de larga data: dice, mire, aunque usted vea que no funciona, que muy poca gente lo lea, sigue escribiendo. Sigue escribiendo, que el más beneficiado es usted. De hecho, existen terapias psicológicas, terapéuticas, donde es escribiendo que se sana la psique. Y entonces me decía eso este señor, se lo agradecí muchísimo. Y entonces ahora, después de ya 3 años y pico que sacamos el primer libro, Reinventarse, que era una especie así de guía de diaria, porque la idea es que sean cosas prácticas, que sean cosas de la vivencia, de que de verdad, ¿qué hago yo sabiendo o conociendo cómo puedo generar ventas, por ejemplo, si ese conocimiento, si esa fuerza, si esa intención, aunque es, digamos, un know-how de venta, yo no lo pongo en la práctica del bien común de mi familia. Por ejemplo, un vendedor tiene que ser una gente bien dispuesta, una persona bien dispuesta a servir al otro, pero eso se transfiere a todo el mundo, ¿verdad? Debería transferirse a todo el mundo. Entonces, esa experiencia de reinventarse me dio seguidilla y seguí con otro escrito que me decía un querido amigo, pero esta es como la segunda parte del primer libro. Digo, sí, lo que se me quedó en el tintero y no pude explicar en el primero.
Y, entonces, y también el redescubrimiento de algunos conceptos.
Claro, vivir, eso es lo más chévere que hay, vivir vivo, ¿sí? Comenzamos a ver cómo podíamos llamarle a una nueva experiencia y poder concatenar esas ideas que quedaban sueltas. Y bueno, nos inventamos un nombre ahí y le pusimos Cómo empezar por la cima.
Y ese es el título de tu más reciente trabajo.
Ese es el libro del más reciente trabajo. Muchos de ustedes, Radio Escucha, los bajaron. Hace una semana que dimos gratuitamente el formato Kindle y unas 300 y tantas personas bajaron en esos dos días el formato Kindle.
Excelente.
Y de verdad está chévere. Muchas personas ya comenzaron a hacer sus comentarios después de haber leído el libro. Y entonces hay un subtítulo de ese libro que es Hackear el mercado. 12.9 principios para lograrlo. ¿Viste? Porque hay que poner títulos sugerentes,
claro.
¿Verdad?
Provocadores, sí, claro. ¿Eh? ¿Por qué no 13? No, 12.9.
Y hackear.
7.10, no 12.
No, 12.9. Sí, porque la FM, ¿verdad? La emisora son así, 97.5. Entonces, la experiencia que tuve, no voy a decir que es reveladora, pero sí linda, interesante, porque ponerse a escribir o digamos la disciplina de escribir es como cualquier otra cosa. Usted tiene un negocio, todos los días usted tiene que abrir la puerta del negocio, todos los días. Si usted un día abre a las 8 y otro día abre a las 10, usted confunde al cliente, ¿verdad? Entonces no le va tan bien. Y el que quiere escribir, evidentemente también tiene que ser disciplinado, pero hay un día a día, ¿verdad? El día a día de la oficina, los clientes, que a veces hay que aprender a armonizar todas esas fuerzas, todas esas energías que están, que un poco que de la parte de la locura que a veces está en la sociedad es que a veces no sabemos manejar bien esas energías. Es decir, como muchas veces no tenemos un norte para dónde tirar, cualquier viento viene y nos cambia. Vieron la veleta, ¿verdad? Que es lo que indica. Claro. Entonces un vientecito cualquiera, no tiene que ser un ventarrón, cualquier vientecito nos cambia de dirección y ahí entonces nos dispersamos y entonces no hacemos nuestro mejor esfuerzo. Para escribir hay que tener un mínimo de disciplina. Entonces tuvimos que hacer acopio ahí de quitarle horas al sueño para poder levantarnos un poquito más temprano.
¿A qué hora tú estabas escribiendo?
Ya a 5 de la mañana estábamos despiertos. Sí, en pie, sí.
Y despierto.
¿Cuántas horas al día?
Sí, despierto. Yo me propuse hacer esto. A ver, una persona me dijo recientemente, ¿en qué tiempo escribiste esto? Digo, mira, en verdad lo escribí en 3 meses, pero duré 3 años. Para poder, en lo que uno recopila, claro, información, en lo que uno le da 60 vueltas a la idea, porque la idea primera que a usted se le ocurre, la mayoría de las veces no es tan buena. Ya es una idea quizás refrita, es una idea quizás que...
Algo referenciado.
Sí, algo que ya se ha escuchado, visto mucho. Entonces, algo de lo que, digamos, uno podría aportar, si de verdad uno quiere aportar, es una óptica diferente. ¿Vieron el dicho de que, bueno, que no hay nada nuevo debajo del sol? Parece que es cierto. Lo que sí es nuevo es la perspectiva que uno le dé.
Que viene conectado con tu experiencia, con tu historia de vida.
Eso
con la
es.
Realidad que estás viviendo.
Eso es. Hay gente que son depresivas cuando escriben, ¿sí? Y se nota cuando se escribe esos problemas ancestrales,
ese pesar, esa
manera quizá trágica de ver la realidad, la vida. Este libro es nada que ver, este libro es esperanzador, este libro es una, yo no voy a decir que una oda, pero...
Pero me gusta porque haces una combinación muy interesante de experiencias, de frases, de reconocidos empresarios, de reconocidos pensadores, y eso va conectado con el día a día, con la práctica.
Ah, señor, ustedes escuchan a Reinaldo hablando con propiedad del libro. Ay, ustedes yo, sospechan yo quién leí, fue el que escribió el prólogo, ¿eh?
Yo leí mi libro. Sí, así que el de forma pública, muchísimas gracias por ese honor de escribir el prólogo de tu libro, que realmente...
¿Ya tú eres escritor, Rey Casas?
¿Tuviste eso? Ya yo tengo un prólogo.
Excelente, señores.
Disfruté mucho la lectura, porque es muy práctico. De hecho, algunos de los comentarios que están ya en Amazon dice: recomendado, muy buen libro, gracias Isaías. Por otro, gracias por todo lo que escribes, imperdible. Ese es otro de los comentarios. También dice: me encantó, es un libro para leer y meditar a profundidad. Ese es otro comentario. Luego dice: excelente. Otro comentario: excelente libro, lo recomiendo, mis felicitaciones. Luego dice: excelente libro, ten la disciplina y perseverancia de disfrutar su contenido. Gracias, Isaías. Óyeme, y sí, tiene 5 estrellas el libro.
Excúseme, ¿verdad? Sí, yo fui bestseller por un día, ¿eh?
Ah, excelente. Entonces, ya eso te da a ti como título bestseller.
Sí, es verdad, sí, es verdad, sí.
Así sea 5 segundos.
Sí, es cierto. En fin, las experiencias siempre son enriquecedoras, siempre el que aprende más es el que escribe, el que investiga, en este caso nuestra persona, y muy contento de poder, digamos, colaborar un granito de arena en nuestra sociedad.
Y nos gustaría conocer así a grandes rasgos de qué va este libro, cómo empezar por la cima, hackear el mercado.
Sí, mire, el concepto, alguien me preguntaba, ¿y por qué hackear? Porque suena como algo raro, suena algo como indebido, como ilegal, ¿verdad? De hackear.
Hay que hackear el sistema.
Hay que hackear el sistema. Pues miren, la alegoría viene a cuento porque muchos de nosotros, de verdad, no reconoce su potencial, no reconoce sus virtudes, no reconoce, lamentablemente ni siquiera se ha parado a reflexionar sobre el ser humano maravilloso que es, uh-huh, y todas esas posibilidades que hay alrededor. Entonces, digamos que como parado en la acera de al frente, hackear el mercado es uno verse como enfrente e identificar o hacer uso de algún tipo de habilidad para poder introducirse en algo que para mí es extraño. ¿Qué es extraño para la mayoría de nosotros? Nuestro propio ser, nuestra conciencia, nuestra manera de pensar. Lamentablemente nos dejamos llevar demasiado por lo que dicen los otros. Por ejemplo, los economistas están convencidos de que la miseria y la pobreza, alguien me decía que, excúsenme los economistas amigos, ¿sí?, pero que la economía es el arte de trabajar, de reconocer la pobreza.
Okay.
Y eso es como, ¿verdad? Porque sí, se le da mucha vuelta, los recursos son limitados, uh-huh, no todo, no se da para todo. Tenía otro profesor que decía, sí, da para todo, lo que no da es para la locura de todos. Sí, es decir, oye, usted usa un par de zapatos, pero usted entra un closet y hay 50 pares de zapatos a veces.
¿Cuándo fue la última vez que te pusiste algunos de ellos? Sí. A lo mejor lo compraste y nunca te lo has colocado.
Entonces, hackear el mercado lo que sugiere es eso. Identifícate, digamos, si quieres, como alguien adicional, el cual tú intentas descubrir, penetrarlo, poder trabajar luego con esas herramientas que encontraste dentro. Entonces, un poco, ¿qué es la alegoría? Y ahí metemos al menos, hay alrededor de 65 puntos que se recopilan en 12 o 13 principios. Todos van vinculados desde el hombre, la mujer de negocio, el vendedor, ese aspecto que hace que nosotros nos movamos y circulemos entre vender nuestros servicios, nuestros productos, hacernos merecedores de un tipo de ingreso para nosotros también referir ese dinero, porque como consumidor eso es lo que hace la economía, yo compro y yo vendo algo, siempre hay un intercambio y eso es el proceso de la economía. Pero para llegar a ser algo armonioso, que lamentablemente no es, pero tiende a eso, a pesar de que nosotros veamos de que, verdad, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, atención, hoy día hay más dinero que en ninguna otra época de la historia.
Y esa es una realidad.
Y hay más dinero, pero no solamente eso, hay más clase media que en ningún otro momento de la historia.
Y la mayor posibilidad de que una persona que haya nacido sin nada pueda alcanzar algo. Esta es la época en la que eso es posible.
Por supuesto, uno agarra cualquier libro de historia y uno ve que en el siglo XIX la jornada de trabajo era de 16 horas.
El día completo.
De 16.
Mientras usted estaba despierto.
Usted estaba trabajando.
Y un salario que apenas te permitía sobrevivir. Tú no podías planificar un futuro con eso.
Por ejemplo, ¿verdad? Y donde el nivel de salud, óyeme, la esperanza de vida era ridículamente pequeña hace 150 años, hoy crece. La posibilidad, que hay todavía muchas diferencias, por supuesto, mucha falta de alimentos, por supuesto que sí. Pero hoy estamos viviendo un momentum histórico, señores. Hay muchas situaciones, sí, conflictivas ahora mismo que están amenazando la paz mundial, de que la violencia que uno ve está al borde de desbordarse, válgala. Pero a pesar de eso, de manera individual, si cada uno de nosotros hace un trabajo de introspección acerca de dónde está, para dónde va, las cosas pueden cambiar. Van a cambiar, inclusive aunque no querramos. Lo ideal es que sea para bien, pero la evolución va a más. Aunque nosotros veamos un retroceso, esto va a más. Como grupo colectivo nosotros vamos a más. Aunque algunos grupos de manera individual se metan en conflictos de guerra, por ejemplo, que es un retroceso abismal, de manera colectiva la humanidad siempre tiene un paso hacia adelante.
Y eso es lo interesante de poner este tipo de materiales así en perspectiva. Hoy tenemos unos titulares en República Dominicana que dan pena, que dan mucha tristeza y que sí... aquí en Camino al Sol, siempre con buen ánimo, siempre con buena actitud, pero somos ciudadanos que estamos viviendo aquí. Y hay días en los que, luego de tu ver esto, pues es de humanos el que tú te puedas sentir un tanto apesumbrado. Y es ahí entonces donde funciona este tipo de contenidos. El tú decir, óyeme, aunque estamos viendo cuán mal están las cosas, ese cuán mal está mucho mejor que en otros momentos, y lo que tenemos que seguir es trabajando, dando ese impulso, dando ese esfuerzo para nosotros seguir avanzando, porque sí, como sociedad podemos hacerlo, lo hemos estado haciendo en muy poco tiempo, porque nuestra realidad hace 60 años era muy diferente.
Totalmente.
A lo que estamos viviendo ahora.
Totalmente.
Las expectativas de vida hace 50 años eran muy diferentes a lo que se perfila ahora. Por lo tanto, es para nosotros seguirnos remangando las camisas y seguir dando el 110%.
Sin duda, señores, esto no se acaba hasta que se termina, ¿verdad? Como decía el chistoso Yogi Berra. Y es así, esto no va a terminar, señores. Esto va a continuar a pesar de nosotros mismos. Las sociedades no se suicidan en general. Los movimientos siempre sacan a relucir, o el movimiento de las personas siempre va a sacar a relucir lo mejor de sí en los momentos de crisis, en los momentos más aciagos. Siempre me recuerdo de Winston Churchill, ese señor maravilloso. Era un bulldog, de verdad, sí. Era un tipo retrógrada, pero duro, pero le tocó vivir en un momento en que tenía que hacerlo.
Que tenía que ser así.
¿Verdad? Y entonces decía, una de las frases de esas lapidarias de Churchill era, nunca tanto se ha dividido a tan pocos. Refiriéndose a la armada, a la fuerza aérea inglesa, donde tuvieron que combatir el imperio, esa fuerza de la Luftwaffe de Alemania, y eran pocos relativamente con el poderío que tenían ellos. Y eso lo repitió también cuando le pidió a la mayoría de las barcazas, todo lo que pudiera traer y llevar personas, cuando se encontraban 400 personas en la playa de Dunkerque,
que perdidos ahí varados.
400 mil personas, soldados, varados ahí, y en 2-3 días fueron capaces esas barcazas de hacerlo. Bueno, esos son momentos, claro, son momentos que son críticos. Nosotros estamos viviendo momentos críticos, aunque no lo creamos. Nosotros estamos viviendo un momento aquí en nuestra sociedad dominicana. Estamos viviendo un momento de bisagra. Estamos viviendo un momento donde hay una pérdida de norte, por así decirlo, no de valores. Los valores no se pierden. Los valores es lo que es importante para una persona. Y hay gente que estima el valor de la arrogancia, que es un valor para esa persona.
Para esa persona.
Vinculamos el valor con algo positivo siempre. Pero el valor es lo que es importante para la persona. Y aquí hemos perdido un poco el rumbo de parte de quienes nos están dirigiendo, inclusive, porque lo que uno ve de toma de decisiones, o la falta de toma de decisiones muchas veces, países, la falta de autoridad que existe en nuestro país, que es obvia, que por lo menos si se están haciendo cosas al nivel que uno quisiera, por lo menos no se ve. Porque lo que nosotros estamos viendo en los últimos meses, años, es algo que dista mucho de lo que uno le gustaría. Pero a pesar de eso, el cambio se da de manera individual, personal. Personal es el cambio, y luego uno hace un aporte colectivo. Y uno comienza con uno, y luego se transfiere a la familia. Atención, no puedes ayudar a la colectividad si tu familia está manga por hombro. Es imposible. Hay personas que están convencidísimas que pueden ser buenos líderes si ellos son unas personas que no se entienden, que no se comprenden, que no aportan o que aportan muy poco a su desarrollo familiar. El grupo primario es lo primario y después entonces es el grupo colectivo.
Eso es así. Vamos entonces a recordar que el libro nuevo de Isaías
lo puedes conseguir en
Amazon.
Sí, nos inspiró.
¿Cómo empezar por la cima? Hackear el mercado. 12.9 principios para lograrlo.
Eso es así, señores. Miren, estamos con este libro también apostando a las charlas, conferencias para los vendedores. Este es un libro muy bueno para los dueños de negocios, vendedores también, personas que están vinculadas a dar un servicio. Tenemos todavía algunas charlas gratuitas que podemos ofrecer. Si nos llaman, con mucho cariño podemos armar a una cita y hablar del libro, hablar de lo que los vendedores podrían estar haciendo para mejorar su desempeño, en fin, todo eso. Y contento otra vez de que ustedes nos dan el chance de hablar de estas cosas por aquí.
Siempre es potente tenerte con nosotros. Que tengas un día espectacular, Isaías, y que mucha gente siga comprando, siga descargando este
nuevo
libro.
Empezando desde la cima.
Exacto. Claro. Que tengas un día precioso hoy.
Y espera el cafecito que viene por ahí. Seguimos con Sabina.